partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde, los saludamos aquí en turno en Radio Metrópolis, sus amigos Rosy Blanco y Abel Campirano, quien les habla, les damos la más cordial bienvenida a su programa La Bella Época. Está con nosotros Diego Montes en la operación técnica. Muy buenas tardes, Diego. Y Luz Valvanera atendiendo las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, que a partir de este momento se encuentran a su disposición. También, si gustan comunicarse a la producción del programa, tenemos un teléfono a sus órdenes para mensajes vía WhatsApp, el 33 18 34 79 40, 33 18 34 79 40. Un día soleadito, mi querida Rosy, bella, 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 muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Así es, muy buenas tardes. Y un día, bueno, en la mañana, muy temprano, nos amaneció y el solecito. Después como que se quiso nublar y ahora está el rayo del sol a todo lo que da.
Sí, está escampando, aunque sea un poquito, porque la cuestión de las lluvias sí nos ha dejado algunos problemas. A nivel nacional, en general, siempre son bienvenidas las lluvias. Lo que pasa es que también muchos de nosotros contribuimos a que los sistemas de drenaje no sean tan suficientes, porque pues estamos acostumbrados a arrojar la basura en las calles y luego se van acumulando, se tapan, las bocas de tormenta son insuficientes y de ahí vienen tantas inundaciones. Ojalá que podamos enmendarnos y vivir agradablemente aquí en nuestra ciudad y disfrutar de la temporada de lluvias. El temporal de lluvias todavía va a continuar durante este mes de septiembre, ya va a llover menos, pero de todas maneras hay que estar siempre muy alertas y muy preparados. La imagen de estado de esta tarde es una imagen histórica de uno de los templos más icónicos de nuestra ciudad de Guadalajara, que data de su construcción de los primeros años del siglo XX. Fue iniciada su construcción por ahí de 1915, 1916, por ahí no tengo el dato exacto. Y quien fue uno de los grandes, bueno, el arquitecto que se encargó de hacer el diseño estructural y demás de este templo, del Padre Galván, así se le conoce, es un templo que se erigió en memoria de la advocación de la Santísima Virgen del Rosario. Y es una obra del arquitecto Pedro Castellanos y contó con la participación para los bocetos en los vitrales de un gran acuarelista que durante muchos años nos obsequió su arte en las publicaciones que le hacían en el periódico El Informador cada domingo en la sección cultural, esas acuarelas maravillosas de don Alfonso de Lara Gallardo. Bueno, pues los vitrales nos muestran los 15 misterios del Santísimo Rosario y pues todo esto fue auspiciado por el entonces arzobispo don Francisco Orozco y Jiménez, y vino a concluir su construcción en el año de 1970-1971. El templo que se llama o se le conoce como del Padre Galván es en honor del padre David Galván Bermúdez, que era pues el encargado, el capellán de esa zona que donde se encuentra el templo, en el barrio del Retiro, uno de los barrios más famosos, más conocidos y más queridos de aquí de la ciudad de Guadalajara. Está este templo en la calle Hospital número 28, casi en su cruce con la calle Alameda y Coronel Calderón, por ahí. Y este templo es un templo de estilo neogótico. Muchas personas van y se toman fotografías en su fachada porque verdaderamente es impresionante, imponente su construcción. Algo que llama la atención son sus figuras talladas en esa cantera en rosa y gris de los apóstoles de vestidos de charro. Algo interesante, así que vale la pena, si usted se encuentra de vacaciones aquí en nuestra ciudad, que se dé una vueltecita y vaya ahí al templo de el Padre Galván, el templo de Nuestra Señora del Rosario, que se encuentra en la calle Hospital número 28, más o menos a unas 3 cuadras de distancia, 3, 4 cuadras de distancia de la calzada Independencia Norte. Esa es la fotografía de estado que tenemos esta tarde para ustedes. Y ahí, ¿cuántas catrinas se han retratado, verdad? Se han tomado fotografías, Rocío. A nosotros nos tocó una vez que pasábamos por ahí ver que estaban tomándose fotografías, ¿te acordarás?
Exactamente, sí, lo recuerdo justo en, pues enfrente ahí en la fachada tomándose, era como una, bueno, supongo, ¿verdad? Se veía una sesión de fotos de las Catrinas, qué padre, qué bonitas fotos deben de haber quedado con ese fondo del templo y las Catrinas todas coloridas.
Efectivamente. Bueno, pues la sección del tranvía de los recuerdos va a estar dedicada, ahorita se las vamos a poner, a solicitud de algunos radioescuchas que nos pidieron que hiciéramos alguna evocación, algún recuerdo de uno de los grandes personajes de aquí de nuestra ciudad de Guadalajara, un locutor muy conocido que se llamaba don Agustín Romo de Vivar. Señor Romo de Vivar falleció en la década de los 70, pero dejó tras de sí una muy bien ganada fama de una persona respetuosa, muy atenta, muy elegante, y que transmitió durante muchos años un programa que se llamaba La Hora del Recuerdo. En este programa de La Hora del Recuerdo, él ponía canciones, y estaba dedicado básicamente a la música, canciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algo curioso, y ahorita lo mencionaremos en el tranvía, es que pese a ser muy joven, Rosibella,
Sí.
y impostaba la voz y hablaba como si fuera una persona de mayor edad, y la mayoría de sus radioescuchas, los que no lo conocían, se imaginaban que era un viejito, una señora, un señor ya muy grande, y no, apenas frisaba los 28 años cuando empezó su programa de radio. Pero de esto y más les voy a platicar en el tranvía de los recuerdos, que está dedicado en esta oportunidad a don Agustín Romo de Vivar. Y después del tranvía, mi querido Diego, regreso, me das nuevamente audio para dar lectura a los primeros mensajes y llamadas que ya tenemos aquí en Metrópoli. Adelante, Diego. Ya en una ocasión anterior, habíamos hecho un pequeño recuerdo de uno de los grandes locutores, de uno de los grandes personajes de nuestra ciudad, alguien muy popular y estimado por los radioescuchas y por la sociedad tapatía en general. Se hizo muy famoso, sobre todo por un programa radiofónico llamado La Hora del Recuerdo, que tenía como tema principal el tema de la paloma, era la rúbrica. Después fue adoptado como marco de inicio de transmisiones de una antigua estación de radio de la ciudad. Me refiero a don Agustín Romo de Vivar y Suárez del Real, que nació en el mismo año en que se inició el movimiento revolucionario, allá por 1910, y falleció en el año de 1976, dejando tras de sí no solo la evocación de su programa radiofónico La Hora del Recuerdo, sino su imagen siempre caballerosa, siempre pulcra, siempre distinguida. Y es que a su paso por distintas radiodifusoras de la ciudad dejó huella por su educación, su fino trato. Siempre vestía de traje y sombrero, muy elegante, con su enorme bigote siempre bien recortado y retorcido, que parecía un personaje porfiriano que se paseaba por las calles de la ciudad, usando siempre su bastón, un clavel rojo en la solapa. Y correspondía atentamente el saludo de las personas que lo reconocían en la calle, tocándose el ala del sombrero. En su casa tenía una enorme colección de discos de todas las épocas, principalmente de los inicios de la radio, y eran verdaderos tesoros. Adaptó un estudio y muchos no saben que desde su casa lanzaba la señal y era repetida por la estación de radio y no perdía la fidelidad, pese a que los discos eran muy antiguos y tenían mucho gis. La Hora del Recuerdo fue muy popular.
Las personas gustaban de escucharlo porque además de que tenía una excelente producción musical, complementaba las melodías y las canciones con sus propios aportes derivados de su amplia cultura, no solo musical, todo un personaje. Su primera esposa fue la señora Evelia de la Peña. Después de divorciarse de él, esta señora de la Peña contrajo matrimonio con el jugador de fútbol del Club Guadalajara, Salvador Reyes. Y se cuenta que a pesar de eso, don Agustín siguió enamorado mucho tiempo de su primera esposa y sufrió mucho cuando ella se casó con el famoso Melón Reyes. La música del programa de don Agustín Romo de Vivar, así como el formato de su programa, era muy apreciado por quienes gustaban de escucharlo, porque aprendían mucho sobre todo de la música de antaño. Estamos hablando de música de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque tenía discos muy antiguos. La carrera de don Agustín empezó en 1935 y duró en activo prácticamente hasta 1975. Contrajo después segundas nupcias con la señora Olivia Orozco, una distinguida ocotlense, y dejó una imborrable huella en la historia de la locución, en la historia de la música, en la historia de la radio. Y algo que muestra en toda su hondura su trascendencia es que a pesar de ser un hombre muy joven, impostaba la voz para aparentar ser una persona de avanzada edad que tenía una crónica cautivadora, y empezaba siempre su programa con aquella inmortal frase de «Santas y muy buenas noches tengan sus mercedes». La hora del recuerdo de Agustín Romo de Vivar, uno de los personajes inolvidables de nuestra ciudad de Guadalajara y que hoy quisimos traer precisamente a nuestro tranvía de los recuerdos.
Vamos a continuar con nuestro programa, acusando recibo de sus mensajes. Leti Navarro, que estaba preocupada porque decía que si ya nos estaba transmitiendo nuestro programa, y ya lo está escuchando sin ningún problema, nos da mucho gusto. También el maestro Engelberto Aguilar se reporta con nosotros y nos dice: el mejor programa de la radio, con la expectativa de ver qué cosas nuevas aprendemos hoy, que Dios lo siga manteniendo con ánimo y salud muchos años más. También Raquel Alvarado: estoy lista para escuchar el programa, gracias, los felicito por la foto de estado del templo del padre Galván, siempre he querido conocerlo en su interior, muchas gracias y saludos. También hasta Paramount, California, mandamos un saludo muy afectuoso a nuestro querido sobrino y ahijado, don José Márquez, que está siempre al pendiente del programa. Jaime Morales, nuestro querido doctor, escuchando los saludos a usted y colaboradores. Alejandro Ávila, saludos, licenciado, como cada sábado que estamos escuchando este programa. Verónica Rubio: justo voy a la ceremonia de 15 años al templo del padre Galván. Miren ustedes qué coincidencia, nos dice Verónica Rubio. Pues mire, qué feliz coincidencia, Vero, porque ahí va a apreciar esa magnificencia de construcción, magnífica construcción. Además de su estilo neogótico, pues también los vitrales, las columnas, el altar. Ya nos platicará sus impresiones. Marta Delia Palos Mendívil: aquí estoy con ustedes, me gusta mucho la foto de estado, licenciada Rossi. Bueno, esta foto de estado, quiero aclararles a ustedes que es de los años 50 de esa década. Hoy día ya no se encuentra esa fuente, hay un parquecito ahí, pero sin duda alguna el templo sigue igual de hermoso. Agrega en su mensaje Marta Delia Palos Mendívil: licenciada Rossi, mañana domingo voy a estar en el hospital del Issste internada para mi cirugía el lunes 8 de septiembre. Pues vamos a hacer oración por usted, Marta Delia, para que todo salga muy bien. Gracias a Carmen Maldonado por su aplauso por la foto de estado. A Gloria Ruiz Sahagún, gracias por su comunicación. Don Jorge Padilla nos manda una fotografía del templo expiatorio, otro de los templos icónicos de aquí de nuestra ciudad. Muchas gracias, don Jorge. Y último mensaje de este bloque, el de Lore Martínez: buenas y calurosas tardes de sábado a todos en cabina y a los radioescuchas. Estoy aquí en compañía de mi perra Morusita escuchando el programa y dice que le gustó mucho el comentario de el pasado miércoles. Muchas gracias, Lore, un abrazo. Y ahora vamos con Jimenita Cajero con su sección Me lo dijo mi abuelita, y nos vamos a nuestro primer corte, mi querido Diego.
Hola, queridos amigos de la bella época. Les habla su amiga Jimena Cajero. Yo les quiero compartir un remedio natural de los de antes, ideal para cuando sentimos que la tensión y el estrés se apoderan de nosotros. Se trata de un té relajante de mi abuelita, una mezcla sencilla, pero muy efectiva, que ayuda a calmar los nervios y a soltar el cuerpo. Para los ingredientes, vamos a necesitar 2 hojitas de lechuga, 1 ramita de valeriana, 1 ramita de azahar, 1 ramita de tila y 2 tazas de agua. Para la preparación, pon a hervir las 2 tazas de agua en una ollita. Agrega la lechuga, la valeriana, el azahar y la tila. Por último, deja hervir a fuego bajo por 5 minutos para que suelten todas sus propiedades. Cuela, sirve y listo. Un consejo de mi abuelita es que este té es perfecto tomarlo por la noche, antes de dormir o en esos momentos en los que el cuerpo está cargado de demasiada tensión. Te ayudará a relajarte, a descansar mejor y a soltar esas preocupaciones que no nos dejan tranquilos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Gracias, Diego. Vamos a continuar con nuestro programa y más mensajes. José Jiménez Segoviano, José de Jesús Jiménez Segoviano, nos saluda y desea un buen fin de semana. Le agradecemos al señor Jiménez Segoviano las bondades de su atención, porque él nos manda con mucha frecuencia, con mucha cotidianidad, mejor dicho, con cotidianidad, fotografías que subimos a nuestra página de Facebook. El profesor José Cisneros nos comenta lo siguiente: licenciado Abel, ese lugar, el de don Agustín Romo de Vivar, lo tomó usted por ser tan elegante, educado y mentor de las buenas costumbres y valores. Mi abuelita lo escuchaba, yo recuerdo eso en 1970, nos dice el profesor José Cisneros. Pues yo me siento muy honrado con este comentario, profesor, pero no, la bandera que dejó don Agustín Romo de Vivar es muy alta. Ahora, hay que decirles que programa, nuestro programa de la bella época, surgió hace 37 años, lo tenía yo en otra emisora y después me vine aquí a Metrópoli, a mi casa. Y el programa lo iniciamos, fue una idea de su servidor, con Héctor Ursúa y Manuel García de Alba. A Héctor hace mucho que no lo veo, Manuel desafortunadamente falleció, y la idea surgió de hacer un recuerdo precisamente de los tiempos pasados. A mí me gustaba mucho leer un suplemento o una columna que se publicaba los domingos en El Informador, que era Guadalajara hace 50 años, y me deleitaba viendo, viendo las fotografías y leyendo las notas. Todavía lo pueden ustedes consultar en la hemeroteca del Informador. También en Revista de Revistas había una publicación donde también hacía reminiscencias del pasado. Y luego empecé yo a coleccionar periódicos antiguos de la ciudad, y de ahí surgió la idea de hacer un programa como este, pero que, a diferencia de don Agustín, no fuera solo musical, sino que también pues hablara de muchos otros temas, muchos tópicos de cultura en general, historia, de arte, de muchas cosas. Y muchas gracias por este comentario que nos hace el profesor Cisneros, y también recuerda el tema de la paloma. También Martita Bañuelos, calurosas tardes y abrazos desde Tlajomulco. Margarita Rosas, aprovecho para agradecerle las fotografías que nos envía. Carlos Valencia, buenas tardes, tíos. Como siempre, aquí estamos escuchando su programa como cada fin de semana. Reciban un abrazo lleno de mucha salud de parte de mi hijo, que es Juan Pablo Valencia Valencia. Tenemos acá con Rosibella también algunas llamadas.
Así es, licenciado. Bueno, Manuel de Jesús Cruz nos dice: saludos, licenciado. Agradezco por recordar a este personaje de la radio. Muchas felicidades por el programa. Dígame.
Perdón, quiero comentarles, don Manuel de Jesús Cruz es también un querido compañero locutor, fuimos compañeros en otra emisora hace muchos años, y es un hombre que también escribe por ahí, me compartió en días pasados me parece que es el cuarto o quinto libro que publica de poemas, y en días próximos estaré en contacto con él para ver si nos puede regalar un pequeño clip de audio de alguno de sus poemas. Los saludo con mucho afecto y con mucha admiración. Y perdón por la interrupción, Rosy Bella.
Muchas gracias, licenciado. No, pues por favor. Alfredo Torres Manzano también se comunica con nosotros, nos felicita, le felicita, ¿no? Yo ya me subí al tranvía, también no. Dice, lo felicito por el tranvía y por recordar a este excelente conductor. Buenas tardes. Bueno, y aquí tenemos casi dos reporteros que nos están dando mucha información. El señor Juan Carlos Sandoval nos manda saludos aquí en el programa y nos dice, les comento que está cerrada la calle Pedro Moreno a la altura de Federalismo. Recuerden que también se están haciendo reparaciones al Parque Juárez o Parque Rojo, como lo nombran últimamente, por una marcha en apoyo a las personas desaparecidas. La calle de Hidalgo está saturada para que tomen sus precauciones si están cerca de la zona o necesitan pasar por el rumbo. Nos desea buenas tardes a todos en el programa y nos manda saludos.
Gracias a Juan Carlos Sandoval por este reporte que nos da, un reporte de vialidad, y traten pues ustedes de evitar tanto Pedro Moreno como la calle Hidalgo, la avenida Hidalgo, si ustedes van en dirección del centro de la ciudad. Como alternativas, pues estaría la avenida Juan Manuel o avenida México. Acuérdense que a partir de Lafayette o de Chapultepec hacia el oriente, cambia de nombre y se llama Juan Manuel. Pueden optar por Juan Manuel, podrían tomar también Reforma, no Angulo, porque acuérdense que Angulo hace cerrar con la avenida del Federalismo y con el Templo del Refugio, y ya no tienen salida hacia la calzada Independencia, y son dos o tres alternativas hacia el lado norte. Si ustedes quieren bajar por la parte sur hacia el centro de la ciudad, eviten también López Cotilla, porque está prácticamente pegadita ahí a Pedro Moreno, pero una alternativa podría ser la avenida Libertad o la avenida La Paz, así que ya les damos ahí alternativas.
Pues igual lo hace el señor José Hernández, nos manda felicitaciones aquí en el programa y nos dice, licenciado, le comento que para por aquí, por el CUSEA y las calles aledañas, está un tráfico marca llorarás, es el tráfico más las obras que se están realizando.
Es que donde quiera, Rosy Bella, está escarbada la
ciudad.
Está
explotada la ciudad.
Sí, hombre, a mí me cuesta mucho trabajo cuando venimos a la estación, salimos de la estación o vamos a cualquier otro lugar aquí en Guadalajara, tenemos que tomar, yo creo que el doble del tiempo, en el caso de nosotros que somos automovilistas, pero también en el caso de los que usan el transporte público, porque también se satura, Rosy Bella, y es un gran problema que tenemos, porque pues no avanzamos, hay momentos ayer me tocó ir a un evento ahí por la avenida Patria y no, en momentos estamos parados ahí esperando dos, tres semáforos para poder seguir avanzando, qué terrible.
Así es, pues la verdad es que estos dos reportes que nos da el señor José Hernández y Juan Carlos Sandoval, bueno, son la realidad que tenemos en este momento. Toda la ciudad está escarbada por todos lados, no digamos también las obras que se están haciendo, los edificios que se están haciendo por todos lados, pero en las avenidas principales que prácticamente se adueñan de carril o carril y medio, y entonces pues nos estrechan, por supuesto, porque están ahí los camiones o están los trabajadores y bueno, se están construyendo esos enormes edificios y nos tapan, nos obstruyen. Más las obras que se están haciendo, bueno. Pero también, por otro lado, qué contraste, que todo se hace un montón de obras, pero la verdad es que hay colonias que están desbaratadas en sus vialidades.
Sí, y les voy a decir, acá para el rumbo de Zapopan, el rumbo de la colonia Constitución, haga de cuenta que están ahí como si hubieran venido los rusos y los ucranianos a pelear. Qué terribles están los pavimentos por ahí. Y desafortunadamente, lo que antes pasaba era que los agentes de vialidad, claro, había mucho menos automovilistas, mucho menos automóviles circulando, pero los agentes de vialidad estaban operando los semáforos e incluso se desentendían de los semáforos para dirigir personalmente la vialidad y de alguna manera ayudaban. Ojalá que las autoridades de la Secretaría de Vialidad tomen cartas en el ayuden a todos, porque pues nadie nos queremos quedar en nuestro lugar donde estamos parados, hay que movernos. Entonces, ojalá que pues que no sea nuestra voz una voz que clama en el desierto, Rosita.
Así, ojalá, ojalá. Bueno, nosotros ya lo dijimos, esperemos que por ahí nos escuchen.
Y que haya réplica. Rebeca Luce, gracias por la foto de estado. Precioso mi templo. Yo nací en Balbino, Dávalos, Herrera y Cairo. Amo a mi hermoso barrio del Retiro. Aunque hoy está descuidado, lo sigo queriendo. Ese es amor, Rebeca Luce. Muchas gracias. Nuestro paisano y ahijado y sobrino también, don Ángel Maestro, bueno, no es Ángel Maestro, es el maestro José Ángel Brambila Campos. Gracias por sus comentarios. Y dice, aunque sea media hora, pero voy a estar escuchando el programa. Qué bueno que esté aquí con nosotros, maestro. Esmeralda Castillo, linda foto de estado. Saludos a todos. Y ahora vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro, con su sección de costumbres y tradiciones. Y mi estimado Diego, nos vamos a ligar con la canción que les tengo preparada para esta tarde, la primera, que es Ojos Españoles, en la voz de Hugo Avendaño, para de ahí irnos a nuestro segundo corte.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la mascarada costarricense, tradición que permanece con el tiempo. Ser perseguido por el famoso diablo, la bruja, la muerte o la copetona, ¿te imaginas? Precisamente, la mascarada costarricense constituye una de las tradiciones más queridas y arraigadas entre los ticos. El Día Nacional de la Mascarada de Costa Rica es la festividad en donde tanto niños como adultos son perseguidos por un diablo gigante. Son típicas en las fiestas patronales y en las ferias, porque alegran a todos los que asisten con música de cimarrona y, por supuesto, con las divertidas máscaras. ¿Pero qué es una mascarada? En Costa Rica festejan al son de la cimarrona en algún momento. En esta celebración no faltan los sustos y las risas. Los mantudos o payasos, como se les llama a los que andan en traje, se encargan de perseguir a los presentes y nadie se salva. Algunos de los personajes que no pueden faltar son el diablo, la muerte, el padre sin cabeza y, claro, la famosa giganta, inspirada en las señoras platudas de la Costa Rica colonial. La historia de las mascaradas en Costa Rica se remonta a la época colonial en honor a la Virgen de los Ángeles en Cartago, que era la capital en ese momento. Las mascaradas son una combinación de tradiciones españolas de aborígenes costarricenses. Por un lado, las fiestas públicas típicas de la colonia y por el otro, los actos rituales amerindios. Actualmente, las mascaradas son reconocidas por todos los ticos, especialmente por el ritmo de la farafara chin de la cimarrona que acompaña a los mantudos. Pero, ¿por qué se celebra el Día Nacional de las Mascaradas de Costa Rica? Esto fue como una alternativa a la popular fiesta de Halloween. Se propuso festejar el Día Nacional de las Mascaradas de Costa Rica el 31 de octubre para promover las costumbres propias del país y que la tradición siga viva. Por eso, para estas fechas se programan diferentes actividades en donde todos pueden disfrutar de estas fiestas, historia, comida y principalmente para sumergirse en la cultura local. Además, la salida de estos y su recorrido por las principales calles del pueblo casi siempre está asociado a la música de la cimarrona, a las bombetas, los bailes y las comidas tradicionales. Todo esto junto crea un ambiente de placer, regocijo y algarabía, que hace que esta se constituya en una de las tradiciones más queridas de los costarricenses. Algunas de las actividades que se hacen para celebrar el Día de las Mascaradas son 1. Ver las exhibiciones de máscaras. Una de las actividades más típicas para esta fecha es la exhibición de máscaras. Quedan pocos artesanos que realizan las mascaradas, por eso se intentan visualizar su trabajo a través de exhibiciones en todo el país. En ellas se muestran las diferentes creaciones para los trajes utilizados en esta celebración. Si bien es cierto, Hay personajes que no faltan, pero hay muchos otros y de estilos muy diferentes. 2. Asistir a talleres de creación de máscaras. También es común asistir a un taller de máscaras. En ellos puedes aprender las técnicas básicas para la creación del Diablito, uno de los personajes favoritos de todos. O si no, puedes ponerte creativo y hacer la tuya personalizada. 3. Ver los desfiles de máscaras. No podía faltar el elemento principal de este día, los desfiles de mascaradas en las que todos están esperando ver. Los payasos corriendo y bailando por toda la calle, los chicos jugando entre ellos e intentando escapar. Las mascaradas son un excelente momento para conocer más sobre cada personaje y su leyenda. Sin duda, es una celebración que personas de todas las edades y nacionalidades pueden disfrutar. 4. Disfrutar al son de cimarronas. La música es clave en el Día Nacional de la Mascarada de Costa Rica. Se debe bailar al ritmo de la cimarrona. Estas pequeñas bandas contagian el son a todos. Su nombre hace alusión a los animales cimarrones, que hacen mucho ruido y esa es su esencia. Que nadie se quede quieto y que empiecen a bailar. Las mascaradas tienen una tradición larga y son parte de la cultura costarricense. Es de esas fechas en las que todos se divierten. Y así es como seguimos conociendo nuestras tradiciones. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Ahora a continuar nuestro programa escuchando a la licenciada Rosy Blanco con su sección de la televisión de la bella época y regreso para darle lectura a sus mensajes.
Estamos Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida.
La serie de televisión La Dimensión Desconocida tuvo mucho éxito entre los televidentes, porque su temática relacionada con temas inexplicables por la física tenía un abordamiento serio. Su título original en inglés fue The Twilight Zone, que en una traducción libre significaría la zona del crepúsculo, con lo que denota la penumbra con que se concluyen los episodios, dejando las más variadas hipótesis y conclusiones en los televidentes sobre el desenlace. La idea surgió en el año de 1959 y se transmitió hasta el año de 1964. Duró 6 temporadas y se transmitieron 156 episodios. Fue producida por Rod Serling, quien fue un acérrimo crítico del sistema estadounidense, adelantado a su tiempo, ya que concibió la idea de que el Senado fuera controlado por robots, máquinas ajenas a sentimientos, inclinaciones y malas influencias, sobornos y corrupción, algo muy parecido a lo que hoy es la inteligencia artificial. En el caso del programa, Rod Serling fue un productor, libretista y actor conspicuo, que se ganó a pulso la admiración del público al plantear la crítica social y al gobierno, pero utilizando la ciencia ficción como metáfora. Si pudiéramos llamarlo así, fue un programa inteligente, ya que evadía la censura gubernamental presentando historias de ciencia ficción llenas de crítica social. Contó con otros buenos guionistas, todos ellos supervisados cuidadosamente por el productor, a grado tal que en cada episodio saludaba y despedía la emisión, y cuando abría el programa ponía las cosas en contexto para que el telespectador entendiese bien la trama a desarrollarse en 30 minutos, con finales abiertos, que era donde estaba precisamente el meollo del asunto y del mensaje ya no tan subliminal. Muchos pensaban que era una serie de terror o quizá de suspenso, muy al estilo de La Hora de Alfred Hitchcock, que ya recordamos en este espacio. Sin embargo, el corte era muy distinto, puesto que ofrecía una visión muy especial acerca de la psicología de los personajes y, como decía, envolvía en la trama al espectador cuestionándose de temas como la guerra, el comunismo, la paranoia. Y la CBS encontró en el programa un verdadero filón de oro que superó ampliamente los índices de audiencia que le disputaban la ABC y la NBC. El saludo habitual de apertura era impactante.
Estás viajando a través de otra dimensión. Una dimensión no solo de la vista y del sonido, sino también de la mente. Un viaje a una tierra maravillosa cuyos límites son los de la imaginación. Esa es la señal. Más adelante, tu próxima parada, la dimensión desconocida.
En otra temporada se modificó el saludo de apertura, pero igual de estremecedor.
Puedes abrir esta puerta con la llave de la imaginación. Más allá, hay otra dimensión. Una dimensión del sonido. Una dimensión de la vista. Una dimensión de la mente. Te estás trasladando a una tierra de sombra y sustancia. De cosas e ideas. Acabas de cruzar la dimensión desconocida.
Sin duda, un excelente programa de la bella época de la televisión. Dimensión desconocida. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana con otra serie de la televisión de la bella época.
Bueno, pues vamos ahora a saludar a Cristina González. Creemos que ya le llegó por ahí la foto de estado. También saludamos con mucho gusto al magistrado Alfredo González Becerra y a su distinguida esposa que nos escuchan allá en casita, a don Gustavo Borja. Él está en Zapopan sintonizando nuestro programa, Gustavo Borja Ochoa. También saludamos al matrimonio de don Heberto Blanco y María Elena Armas Jaime, que nos escuchan justamente allá en la colonia Constitución. Beatriz Miramontes Díaz, qué bonita la foto de estado, me gusta la canción de Ojos Españoles. También se reporta Eugenia Romero, muchas gracias por su felicitación. Alfonso Ortega Sánchez, yo vivo a unas cuantas cuadras del Templo del Padre Galván. Conocí personalmente a don Agustín Romo de Vivar en su casa de calle Nelson 190, desde donde transmitía su programa, nos dice don Alfonso Ortega Sánchez. Qué gratos recuerdos. Irma Macías Hernández, buenas tardes, licenciado Bella, equipo. Excelente su trabajo, lo felicito por su tema del miércoles y gracias por sus comentarios, Irma. Y con Rosy también tengo por acá mensajes de Metrópoli, parece ser.
Así es, licenciado, ya nos llegaron por ahí más llamadas. Así lo hace el señor Daniel Ruiz, que nos dice, licenciado, recuerda a un gran locutor, Francisco Esparza y Zúñiga. El programa estaba en la XDA, se llamaba Muchos Días de Estos. También tenía un negocio de reparación de radios de bulbo frente a la Central Vieja, en donde estaban los camiones de segunda clase. ¿Usted lo recuerda? Saludos a todos.
No lo recuerdo, desafortunadamente.
El profesor Fidel Barajas, les mando saludos a todos. Yo llegué en 1973 a Guadalajara. Llegué de Hualulco del Mercado y fui mensajero de don Agustín Romo de Vivar. Estaba en la calle Nelson 190. Trabajé poco tiempo con él, pero fue mi primer trabajo en la ciudad. Buenas tardes a todos. También tenemos el mensaje de María Castillo Calvillo. Mi abuelita siempre escuchaba el programa de Agustín Romo de Vivar. También nos dice, casi me dieron ganas de llorar por recordar a mi abuelita. Y más que cuando los escuchábamos, hacíamos tortillas junto con ella. Me gustaría también escuchar alguna canción de este gran programa aquí con ustedes. Y bueno, nos dice, yo estaba muy jovencita y me hizo recordar aquellos tiempos. También Carmen Ochoa nos dice, muchas felicidades, licenciado, por su programa. Saludos a Diego Montes. Felicidades por el papá que tiene. ¿Cómo nos hacen falta personas como Víctor Montes, que tanto ayuda a las personas en estos tiempos? Deberían poner un despacho de asesorías. Les mando saludos a todos en el programa y los sigo escuchando. También la señora Peñalosa nos manda saludos. Licenciado, siempre escuchamos su programa. Ya no me había comunicado porque estuve un poco enferma, pero cada sábado les escucho. Buenas tardes. Bueno, esperamos que la señora Leticia Peñalosa ya esté como nueva, completamente bien de salud.
Dice mucho, señora Peñalosa.
María Antonia García, felicidades por el programa. Les deseo un excelente fin de semana. Saludos a todos.
Y bueno, mi querido Diego, vamos a omitir este último corte porque tenemos muchos mensajes y a mí no me gusta que se me queden pendientes. Y aprovecho para felicitarte y unirme a esta felicitación que hace el auditorio por tu papá. Yo quiero mucho a tu padre, es compañero de aquí de nosotros, Víctor Montes Rentería, usted lo escucha todas las mañanas, una gran persona y hace mucho por el bien de la comunidad. Me uno a la felicitación. Gerardo Herrera, saludos a la familia de la radio, a mi familia de la radio, con esa tonada de Dimensión Desconocida, hasta pesadillas tuve. ¿Recuerda la película que hubo el corto del niño que tenía dominada a su familia y hasta había quien no tenía boca? Era de mucho suspenso y de terror para mi edad en esa bella época, nos dice nuestro hermano menor, don Gerardo Herrera. Un saludo, mi querido Gerard. Mercedes Zamora, lindos recuerdos, ahí fue la misa. Se refiere a la foto de estado del templo del padre Galván. Ahí fue la misa de salida de sexto año de mi hija hace 30 años. Gracias por esos lindos recuerdos, bendiciones a todos por tan hermoso programa. Mari, buenas tardes a todos en cabina, que Dios los bendiga y los cuide siempre. Aquí estamos presentes, escuchándonos. Felicidades como siempre por tan excelente programa, me gusta bastante la canción que puso.
También el señor Arturo Arteaga, nuestro sobrino 230 de la colonia El Tapatío, nos manda saludos y nos desea buenas tardes a todos aquí en el programa.
Ay, perdón.
Dígame.
Vuelta otra vez. Aquí ocupamos un tránsito, mi querida Rosy Bella. Perdón, yo por estar viendo acá la computadora, no te vi. Mil disculpas, no, adelante.
Gracias, licenciado. Bueno, también tenemos un mensaje, este es del número que termina en 5297 y nos pregunta, ¿cómo hago para ver las fotos de estado? Bueno, no sé si sea señor, señora, señorita. Este número que termina en 5297, los mensajes que está mandando, los está mandando al WhatsApp de aquí de la estación, pero nosotros tenemos un número de WhatsApp exclusivo para este programa. Si nos hace favor de escribirnos ahí, lo registramos con su nombre y ella va a ver las imágenes, las fotos de estado. Le recuerdo el WhatsApp, el número de teléfono que usted tiene que guardar es el 3318-347940. A ese número sí va usted a poder ver los estados y también se puede comunicar por ahí y va a tener respuesta.
Luz Irenia Ontivero se reporta desde Rayón, Estado de México. Hoy es cumpleaños de mi hija Sara, la mamá de Maciel, y solicita las mañanitas. Lamentablemente, mi querida Luz Irenia, ya estamos a punto de terminar con el programa. Ya no tenemos ahorita oportunidad de ponerle las mañanitas, pero le deseamos lo mejor a su hija Sara, que es la mamá de su nietecita Maciel. Nos da mucho gusto y lamento en esta oportunidad no poderla complacer. Agradezco también a la señora Cristina González que esté al pendiente de nuestro programa. Y también tenemos otra llamada más por acá.
Sí, el del señor Arturo Arteaga. Bueno, lo volvemos a felicitar, claro que sí, y lo saludamos.
Sí, don Arturo se reporta tanto a Metrópoli como al teléfono de nuestro WhatsApp, que es el 3318-347940. Nos preguntan también por qué se llama el Templo del Padre Galván. Lo comentamos en el Tranvía de los Recuerdos. El templo está consagrado a la Santísima Virgen del Rosario. Y la identificación de Padre Galván, la denominación del Templo del Padre Galván, es en honor del Padre David Galván Bermúdez. Él murió, fíjense, durante la época revolucionaria, con las reyertas que había entre los villistas y los carrancistas aquí en Guadalajara, y fue fusilado sin juicio previo, ahí por la calle de Coronel Calderón, a unas cuantas cuadras del templo. Él era quien atendía en materia de asistencia religiosa a toda la comunidad del barrio del Retiro, coayuvó mucho con Monseñor Francisco Javier Orozco y Jiménez en la construcción del templo, y en honor a él, precisamente por ese martirio que sufrió de manos de las fuerzas revolucionarias, se le llama a ese templo, Templo del Padre Galván. Era el Padre David Galván Bermúdez. Ya en otra oportunidad, en otro tranvía, en otro programa, platicaremos de dos grandes sacerdotes que también son dignos de recordar, como en el caso del Padre Galván, al Padre Bernal, el del Leprosario, ustedes lo recordarán, y al Padre de la Ciudad de los Niños, Cuellar, el Padre Roberto Cuellar. Ya lo tendremos en otra oportunidad en el Tranvía de los Recuerdos. Alan González, buenas tardes, señor Abel. Él nos invita una carne en su jugo. Bueno, yo ando medio resentido del estómago, por esta vez paso, mi querido Alan, pero en la próxima nos vamos a las carnes en su jugo. Ahorita por lo menos una gelatinita, mi querido Rosy.
¿Ni siquiera jericaya?
No, yo creo que una gelatina, y con eso tengo un tecito y ya mañana yo creo que ya voy a estar listo para las carnes.
Seguro que sí.
Sí. Bueno, pues vayámonos jubilosos, Rosy Bella.
Vayámonos jubilosos, licenciado. Saludamos también al señor Jaime Robles Rivas y a Manuel Lizola.
Bueno, pues le agradecemos infinitamente a Luz Balvaneda su ayuda valiosa en los teléfonos. También agradecemos a Laura Peña Cárabe su comunicación, a Gloria Ruiz Sahagún y, por supuesto, aquí a nuestro operador Diego Montes, que es hijo de Víctor Montes Rentería y aquí nos vino a apoyar esta tarde. Los voy a dejar con este tema que se llama Piel Canela con Pedro Vargas. Y los invito para que estén con nosotros esta noche de domingo a las 8 de la noche. Soy Abel Campirano. Gracias por su atención.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú.
me entorcas tú, y tú, y tú,
y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, mi vida, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.